Bienvenida y bienvenido. Nueva edición de Radio FAPA Somos Escuela. No sé por qué me gusta decirlo de edición, no sé. Asun, ¿le encuentras alguna explicación razonable?
Pues no, edición limitada, edición de tarde, edición vespertina.
No sé, esto lo tengo muy metido, tendré que preguntarle a mi psicoanalista. Vamos a saludar, como siempre, como no, a las radios comunitarias, desde las que se está haciendo una labor educativa fundamental y a las que animamos a acercarse a todas las ciudadanas y ciudadanos. Si tenéis una radio comunitaria cerca, no os lo penséis. Acercaos y preguntar, ved y aprender. Por tanto, Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Saludos desde Radio FAPA, aquí en el 107.5 de la FM, en la zona noreste de Madrid. Vamos también a saludar a las más de 900 APAs y con ellas a una de las personas que hacen día a día también escuela. Vamos a saludar a Arantxa Ventura, porque vamos a comenzar con la sección informativa de actualidad de la FAPA. Después seguiremos con las secciones habituales, la informativa y de convocatorias menos amplia, y con un programa bien conocido que se llama Comenius. Y bueno, pues después hay más cosas de Escuela de Padres, en fin, seguid aquí y sobre todo tomad nota de radio@papaginerdelosrios.org. Estamos ya con Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para los que nos escuchen mañana.
Bueno, yo iba a decir buenas noches con este cambio de la hora. Nos han dejado a oscuras ya.
Es una pena, es una noche.
¿Qué pensáis? ¿Es normal esto? ¿Nuestro organismo lo puede resistir? No sé, Asun.
Pues no, nuestro organismo está resintiéndolo, incluso esta vez que es favorable para nosotros, porque hemos dormido el mismo número de horas.
No, aquí menos, en Radio Enlace menos.
Bueno, aquí
hemos tenido
menos.
Toda la noche de maratón de radio por el 25 aniversario de esta radio comunitaria. Empezó el sábado a las 11 de la mañana. Y aquí hemos vivido ese paso de las 3 a las 2, que fue muy emocionante. Así que hemos dormido menos.
Pues bueno. Sí, a ver, habrá que ver los estudios que hay sobre si ahorramos, no ahorramos, cómo esto afecta a los relojes internos del organismo, pero bueno.
Arantxa, ¿cómo lo veis desde la FAPA?
Bueno, ahora mismo yo con hambre todo el día, porque los horarios no cuadran. Estamos reunidos en la comisión permanente y lo que ves es que sales de casa de noche y que vuelves a casa de noche. Y la verdad que
es muy curiosa esa relación entre el sueño y la alimentación. Evidentemente el organismo necesita compensarse, de forma que de las tres cosas fundamentales, beber, comer y dormir, si una de ellas falla, pues el organismo se va al traste. Y entonces, bueno, se compensa la falta de sueño con más comida. Así que para quienes vayan a hacer dieta, les recomendamos desde ya que duerman mucho. Arantxa, vamos a la actualidad de la FAPA, realmente. Cuéntanos, permanente.
Ahora mismo, sí, estamos reunidos la comisión permanente, analizando la semana de manifestación y huelga, viendo cómo está la situación educativa, cómo continúa, porque la verdad es que está todo muy convulso y ambiguo.
¿Puedes acercarte un pelín más el...?
Me acerco.
Sí,
perdona.
Porque tenemos esto un poquito alto. Bien.
En la planta de abajo está el curso de consejos escolares, donde tenemos a padres y madres formándose porque nos lo dicen. Tengo dudas, no sé lo que puedo hacer ahora, lo que no, con la 11, pero yo quiero seguir participando y una participación real. Entonces, si lo dejamos ahora, que nos están quitando competencias, lo vamos a perder y esto ha costado mucho.
Claro, efectivamente. Veo que ya se ha publicado el 11 Encuentro de Experiencias de Participación. Ya aparece en la web.
Sí, ya aparece en la web, como lo comentamos la semana pasada. Está toda la información del lugar, del eje central en el que va a dirigir todo el encuentro. Y animamos a los padres y a las madres a que se apunten solos, se apunten con niños. Va a haber actividades para los niños de 3 a 12 años, pero necesitamos que nos vayan con tiempo para ajustar monitores, la comida que van a tener, tanto los padres como los niños, y que se apunten porque nos gusta, es un encuentro muy bonito que hacemos todos los años, y nos encanta ver año tras año pues a la gente que va pasando y nos va contando qué pasa en su APA.
Pues viendo más convocatorias, tenemos para el día 4 de noviembre esa Asamblea General Extraordinaria. También supongo que la gente llame a secretaría o escriba para confirmar la asistencia de la asociación, ¿no? De la APA correspondiente.
No hace falta confirmar la asistencia. Lo que sí que tienen que traer son los documentos cumplimentados de que son delegados de sus APAs, y sobre todo si quieren revisar los estatutos los tienen que pedir, porque por seguridad y ahorro de costes no los hemos mandado. Entonces los que vayan a venir, que los soliciten, y si tienen que hacer aportaciones, que nos las hagan con tiempo. Porque claro, cualquier modificación al estatuto tiene que estar respaldado desde nuestra asesoría judicial, y no podemos aceptar cualquier cambio aunque diga la Asamblea, oye, que lo queremos votar. No, tenemos que tener unas garantías.
Efectivamente. Bien, pues esa convocatoria, el día, bueno, esto ya fue la pasada semana.
Martes 4 en la sede de la FAPA.
En la calle Pilar de Zaragoza. Pues
22.
Vamos a ver la agenda vuestra, el curso de formación, ya lo has comentado, que está desarrollándose en este momento, pero vemos también la comisión de estudios del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, que va a convocarse mañana a las 13 horas.
Sí, lo que os comentábamos del informe del sistema educativo madrileño del curso 12-13, que tiene muchos capítulos y se tienen que ir aprobando en la comisión de exámenes, la de permanentes, y luego lo aprobaremos en el pleno todos los consejeros, que suele ser a mitad de diciembre. Y es un documento interesante, largo de leer porque son unas 800 páginas, pero donde vienen muchos datos. Sí, y datos que te van situando en cómo está evolucionando en Madrid la educación.
Una noticia que no recoge en primera página la FAPA es el tema de Halloween. ¿Cómo lo llevamos? Porque, desde luego, eso sí que supone mucho movimiento en los coles.
Pues para los padres, al final, Halloween se nos junta con el día no lectivo y estamos cuadrando más qué vamos a hacer con el viernes, pero los niños nos piden que les hagamos los disfraces, las maquetas, las recetas terroríficas. Es semana complicada.
Sí, efectivamente. Acabo de recibir un correo de la AMPA del CEIP Isabel la Católica con el cartel de Halloween. Ya se ha instaurado prácticamente, al menos en zonas urbanas, esta cultura de origen anglosajón, ¿no?
Sí, nos apuntamos a la fiesta.
Claro.
Solamente una pregunta. ¿En el calendario escolar está recogido la fiesta del 31 de octubre?
Sí, no lectivo, día no lectivo. Igual que el 28 de noviembre y otro viernes que tenemos en...
Porque a muchos padres nos ha sorprendido, el otro día nos enteramos así, y me preguntaba si realmente si estaba en el calendario escolar o no.
Sí, sí está en el calendario escolar. El calendario escolar que se aprueba a final de junio, de julio, lo recogen. Lo único que los padres gestionamos normalmente el calendario laboral. Por eso es importante el calendario que mandamos desde la FAPA y que lo tenemos aquí, donde marcan las fiestas no lectivas.
Sí.
Son complicadas de ajustar.
Esto me llegó la circular de el seguro de accidentes, que es una información para APAS, pero bueno, algo que comentar al respecto.
Que es necesario,
sí,
que las APAS estén cubiertas, tanto los miembros de junta directiva, que los consejos civil, como las actividades que realicen. Los están pidiendo en algunas direcciones reales, y lo que no queremos es que las padres y madres que hacen un trabajo, porque es trabajo no remunerado y voluntario, que puedan tener complicaciones.
El tema de la aplicación del Código Civil y del Código Penal se estuvo presentando para las asociaciones tipo vecinales, también pues bancos de tiempo y demás, y se habla que la única medida para estar seguro de que se están haciendo bien las cosas es tener un seguro. Yo no sé, es un cambio de mentalidad, porque en general el voluntariado, y en las APAs más todavía, surge de no sé, del amor, de querer que el centro en el que está tu hija y tu hijo pues vaya mejor, y dedicas tu tiempo y pones en marcha iniciativas como, pues no sé, pues una fiesta, una salida al campo en fin de semana, y claro, eso puede tener un riesgo y, como bien dices, hay que cubrir a las personas que están dedicándose a esto, ¿no? Bueno, pues no veo más informaciones de esta semana, salvo una actividad, la de FEB, ¿cómo se lee? FEBI, que es una iniciativa de la espina bífida en la escuela, que parece que ha suscitado un gran interés los talleres que se desarrollan desde esta asociación.
Sí, son talleres gratuitos y le hemos mandado documentación a las APAs, todos los que quieran desarrollar este taller en su centro, que se pongan en contacto con ellos. La escuela es plural y cada vez nos encontramos pues con niños que necesitan recursos y atención, y los compañeros de nuestros hijos pues se merecen que con ellos seamos solidarios y que tengan los recursos que necesitan.
Muy bien. Bueno, ¿algún tema que no hayamos mencionado de esta semana, Arantxa?
No, en principio no. Tenemos los pasos que subir a calendario, así que revisen las APAs, nuestra página web.
Sí. Perfecto. Bueno, pues Arantxa, volvemos a vernos, a encontrarnos en la radio la próxima semana y nos despedimos con esta sintonía tuya.
Un abrazo a los dos.
Un beso, hasta luego, Arantxa.
Buena semana educativa. Chao. Estamos en Música Maestro, es la sección de descanso, y creo que me he saltado la de informaciones y noticias. Mira, te he dejado con la... Pero mira, vamos a seguir, ¿verdad, Asun?
Sí, sí.
Después de la música... damos solo algunas de las convocatorias y pasamos, porque hoy tenemos un tema tan amplio como toda Europa que nos está esperando, así que vamos a ser rápidos y además a ser un poquito prácticos, porque yo creo que se puede empezar a mencionar ya el tema de esta semana. Tiene que ver con un programa europeo que se llama Comenius. Y este programa europeo, bueno, ya se viene desarrollando, hay centros en España que están participando en él, y hoy contamos con la directora de uno de estos centros, que es Concha Arias, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Virgen del Cortijo, que está con nosotros en el estudio por segunda vez. Ya hacía tiempo que no nos veíamos. Hola, bienvenida, Concha.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Pues nada, encantados de tenerte de nuevo aquí. Uh-huh. Y no es esta tu sección, pero es que esto de que estemos ya aquí y compartamos cosas, yo creo que bueno, tenemos que oírte también, porque de lo que quería hablar ahora no es de Comenius, que vendrá en la sección posterior, sino que me parece que podríamos hablar del tema musical de la semana, que tiene que ver con la animación. Es el día 28, es el Día Mundial de la Animación, algo que ha influido tantísimo en la vida de tantos niños y niñas, y que es algo que comenzó el 28 de octubre de 1892, cuando un tal Émile Reynaud hizo la primera proyección del teatro óptico en el Museo Grévin de París. Tengo aquí la cita, ¿no? Este es el antecedente fundamental de la animación cinematográfica, que se celebra a nivel mundial y que, bueno, tiene una gran importancia, ¿no? Yo creo que las generaciones que han crecido viendo ya dibujos animados, que han partido de aquellos praxinoscopios, zootropos, etcétera, esos juguetes del siglo XIX que eran tan maravillosos y que dieron lugar al cine, pues han crecido con una conciencia, con una inteligencia ya más modelada por lo visual, ¿no? ¿Qué os parece?
Sí, sí, yo creo que todas las... Que bueno, ahora estamos hablando mucho de las nuevas tecnologías, pero un principio de las nuevas tecnologías fue la creación de narrativas a partir de los dibujos, ¿no? Que no es nada nuevo, pero sí que... Y además a los adolescentes y a los jóvenes, y no tan jóvenes, los cómics o cualquier tipo de... La animación en texto escrito también atrae muchísimo, ¿no? Que me permito la excusa de intentar, cosa que están haciendo muchos profesores, ¿no? Pero la utilización del cómic en las clases de lectura, de escritura, para una de tal manera que se pueda motivar a los chavales a que le guste este gusto de la lectura, empiece con este tipo de materiales, ¿no? Y no con el Quijote, como muchas veces se les intenta recomendar, ¿no? O sea, que me parece muy interesante y vamos a celebrar este día, ¿no?
Este Día Mundial de la Animación. Concha, ¿cómo lo vivís en la lectura inicial? Los niños al principio son devoradores, incansables de libros y más de libros con imágenes, ¿no?
Sí, cierto. Y ahora que con la nueva ley nos han aumentado las horas de lengua, pues aprovechar también para meter lo que comentabas antes del cómic, que es algo muy motivante para los alumnos. Nosotros lo estamos haciendo tanto en castellano como en inglés, porque como tú sabes, somos un colegio bilingüe.
Efectivamente.
Lo estamos haciendo
en
castellano y en inglés. Y es, desde luego, los chavales están apasionados con esto. Y ahora que vamos a recibir la visita de nuestros compañeros europeos, están preparando dibujos con una mascota que tenemos que se llama Alice.
Alice.
Sí, Alice, que viaja por el mundo, Entonces, ellos tienen que descubrir, según lo que hace Alice, en qué país está, ¿sabes? Y lo están haciendo con viñetas y trabajando el cómic también.
Bueno, pues de ahí darán el salto, seguro, y más con las nuevas tecnologías, a esas viñetas en movimiento. Es impresionante como hay ya niños que saben utilizar programas que, a partir de vectorizar imágenes y demás, generan movimiento y es realmente el desarrollo de esta animación, ¿no? En esa fantasía que es el hecho de ver el movimiento. El movimiento no existe, lo construimos en nuestra mente y, por tanto, pues esto nos ha condicionado mucho. Yo, no sé, soy un poco torpe con este tema porque vi pocos dibujos animados, algunos, y he estado buscando una recopilación de dibujos. No sé si me podéis ayudar a reconocer estas músicas de estas sintonías.
Pues depende de la época.
Sí. Vamos a ver, porque
soy muy
a mí
mala
me...
para esto.
Yo he cogido...
Pero siempre con deportividad.
Sí.
Y no hay nada mejor.
Oliver Benji.
Muy bien.
Oliver Benji. Los magos del balón. Benji, Oliver.
Y qué dibujos tan parados y, sin embargo, cómo hipnotizaban.
¿De qué? Época de mis hijos.
Otra. Los frutis.
Sí. Me volvía loca buscando cromos.
Claro, lo hemos vivido como niños y como...
Y el Correcaminos y...
Sí, no, ese no viene aquí.
No
hay una selección.
Música.
Este no lo conocía, pero sí he visto los dibujos. El bosque de Talla.
Sí.
¿Lo conocíais?
A mí me suena la música.
Bosque de Taller. Esta es otra. Es un marciano azul.
Sí.
Se llama Doraemon.
Ah, Doraemon.
Esta sí que no me suena a mí. Dos fuera de serie.
No, ni tampoco es.
Hay mucho de parejitas así también en épocas más modernas, ¿no?
Juan y Sergio. ¿Sí? Yo me quedé en la abeja maya.
Chicho es un canijo,
ni idea.
No. Chicho Terremoto. Yo porque tengo la chuleta aquí. Bueno, pues esto es más antiguo. Vamos a dejarlo porque hay un ruido, está muy llegando muy mal la señal, ¿no? Calimero.
Calimero. Ah, pollito Calimero. Sí, sí, que sí.
¿Los estáis recibiendo bien vosotras?
Sí,
sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues deben ser entonces mis auriculares. Pues.
Es inconfundible.
Además, con todos estos dibujos se aprenden valores desde la primera época, ¿no? Pues con los animalitos, la fábula y demás, pero era un mundo de aventuras que, ¿no? Al final, yo creo que marcan la... Porque además se comparten, los ven... Ah, ¿has visto este? Tal... Esa es una de las grandezas que tenía todo este mundo, que además se desarrolla más a partir de la televisión porque llega a más gente, hay más negocio, por tanto. Pues la verdad es que tenemos en esta recopilación que hemos encontrado a Isidoro, tenemos a Don Quijote de la Mancha. ¿Ves? El gato Isidoro, Don Quijote de la Mancha, es decir, una forma también de acercar a los jóvenes a través del movimiento, una historia, no sé si es bueno o no, el adaptar clásicos para hacerlos llegar a los jóvenes.
Pues tenemos dos opciones, o los adaptamos y por lo menos se conoce la historia o la narrativa que hay detrás, o de otra manera yo creo que poca gente accede a leerse el Quijote en castellano antiguo.
Sí.
Entonces, entre no conocerla y conocerla, aunque sea de esta manera más descafeinada...
La verdad es que, bueno, también hay nostalgia en escuchar estas sintonías, ¿no? Hay cosas que ahora no vamos a llegar a ella, pero, por ejemplo, en la serie aquella de Érase una vez el hombre,
sí,
o
bueno, esa sí,
todas
esa
esas series han sido fundamentales, sí, y además, qué educativas. Y,
la de Érase una vez el cuerpo humano también.
Sí. Exactamente,
sea,
sí.
Sí, es una manera de adentrarse a, por ejemplo, aspectos del cuerpo que no pueden ser visibles, muy interesantes.
Mira, esto es de Érase una vez los inventores. Bueno, y para dar vueltas al mundo en ese, ¿quién mejor que Willy Fogg? Bueno, yo creo que esto da para demasiado, pero tenemos muchas cosas que contar y vamos a ver rápidamente la sección informativa. Vamos a salir de esta sección
y
vamos
todo,
a estrenar también la... ¿Sí?
No, quería hacer un... Bueno, remarcar o hacer un apunte sobre la animación ahora que está poniéndose tan de moda para adultos. Que películas tan interesantes como Vals con Bichir.
Ah, sí, sí, con Bashir.
Bashir,
esa película sobre la guerra del Líbano.
Y,
impresionante.
Sí, muy interesante. Y luego otra película, Arrugas, de Paco Cabezas.
No, esta no la conozco.
Arrugas es una película de animación muy, muy bonita.
Conmovedora y tremenda, ¿no? Y una historia de amor, pero también de desolación de un futuro. No, es el mundo de la animación tiene mucho.
Sí, sí, para adultos yo creo que últimamente está teniendo cosas y productos muy interesantes. Pues vamos con las noticias.
Pues hoy vamos a cambiar de sintonía con las noticias. Estaba harto ya de la anterior sintonía y nunca encontraba un minuto. Entonces me he encontrado a un trío que se llama Tarab y que es un trío de laúd. Así que no sé, a ver qué te parece. Si te parece bien, continuamos con él. Si no, seguimos buscando. ¿Vale?
Muy bien.
¿Qué?
Bueno, pues vamos a dar algunas noticias que nos han proporcionado la Marea Verde de Madrid. El martes 28 habrá una mesa redonda titulada Retos psicopedagógicos del bilingüismo y de la inmersión lingüística a las 7 horas en el Ateneo. El miércoles 29, como todos los miércoles, Día de la Camiseta Verde, habrá una reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda a las 6 en el CEIP Federico García. El jueves 30 habrá una primera reunión para preparar las segundas jornadas La Educación que Queremos a las 7 en la Escuela Popular La Prospe. Hay unas próximas convocatorias, por ejemplo, el 8 de noviembre estarán las segundas jornadas de Pedagogía Libertaria en la calle Alenza 13. El día 10 habrá una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez a las 5 y media en la Casa del Pueblo de UGT. El 6, 7 y 8 de diciembre se producirá el segundo encuentro, La Educación que Queremos, organizado por Mareas por la Educación Pública en la Escuela Popular La Prospe. Seguimos, la Marea Verde sigue con su campaña 12 meses, 12 luchas por la educación pública, y hay una propuesta de calendario de movilizaciones que podéis consultarla en su página web.
Yo de las notas de prensa, uy, qué bajito, de las notas de prensa que he recibido esta semana veo una de Comisiones denuncia que las universidades y delegación del gobierno firmarán un protocolo para facilitar la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el los campus universitarios madrileños. Es una denuncia de este sindicato. Bueno, hay de 10 Villa de Vallecas también, pues, profesor, familias y alumnos del Instituto Villa de Vallecas denuncian que la política de personal de la Comunidad de Madrid dificulta y llega incluso a deteriorar el derecho a la educación. Y bueno, pues hay varias declaraciones que nos da tiempo a poner ahora, pero es una de las informaciones que se ha movido estos días.
Sí, yo he leído precisamente ahí que se habían quedado en lista de espera como 36 alumnos y no habían abierto un nuevo grupo.
Pues vemos también un resumen de la comparecencia de UGT en la Asamblea de Madrid, que fue el pasado día 22 de octubre. Y bueno, como tenemos mucha Europa, vamos a dejar esta sección con este tono de laúd que... ¿Qué te parece?
Bueno,
¿permite más reflexión? Es menos tópico.
Sí, sí, eso sí.
Ya sí que estamos en la sección del tema de la semana, en Toma la Palabra, y ahora toda la palabra es tuya, Concha, porque estás aquí y porque además tienes mucho que contarnos, tienes muchos invitados, te agradecemos el esfuerzo enorme que has tenido que hacer, porque en estos días de tener que recibir a tanta gente y estar atendiendo a tantos detalles, pues bueno, que hayas venido aquí, la verdad, te lo agradecemos.
Pues también muchas gracias a vosotros por invitarme. Sí que es verdad que estamos un poco de cabeza porque llegan 16 personas, algunos ya han llegado ayer, ayer a la tarde, esta mañana han llegado otro grupo y ahora mismo la coordinadora del programa está en el aeropuerto recogiendo a los que vienen de Finlandia. Pues el proyecto Comenius, pues se trata de reforzar la dimensión europea, pues a nivel educativo. Entonces, se presenta un proyecto. Una vez que te aprueban este proyecto, tienes 2 años para llevar a cabo este proyecto. En realidad, el país coordinador, este año es Polonia. Somos 5 colegios, España, nosotros, y bueno, empiezo por nosotros, luego de Europa son Hungría.
Pero, en el Estado español hay, además del Virgen del Cortijo, muchos más centros que se han unido a este programa.
Sí.
Que es uno de los programas de aprendizaje permanente de la Unión Europea.
De la Unión Europea, efectivamente. Entonces los países con los que hacemos estos intercambios, como decía, es Finlandia, Polonia, Hungría y Reino Unido, ¿vale? Uh-huh. Nosotros hemos estado el año pasado, en octubre, más o menos por esta fecha, hemos visitado Hungría. Uh-huh. Hemos estado en un colegio, Debrecen, se llamaba la pequeña ciudad donde nos recibieron, uh-huh. y hemos intercambiado con ellos experiencias educativas, y no solamente intercambio experiencias educativas, sino que mucha convivencia, ¿eh? En el país anfitrión, pues te llevan a todos los sitios, intentan agradar, hacemos un acto de bienvenida en el colegio donde los chavales de Hungría prepararon un festival, luego visitamos las clases. El colegio que visitamos en Hungría era un colegio hasta los 16 años, desde uh-huh. pequeñitos hasta los 16.
Claro. Y la muchos defienden esa
que
todo sea una etapa etapa global, ¿no?
Sí, la verdad que aquí el cambio, cuando hubo el cambio que pasaron al instituto a los 12 años, a los padres les daba un poco de miedo eso, y yo lo entiendo, ¿eh? Ya lo entiendo. Pues ahí estaban hasta los 16 años, lo que pasa que luego, en un momento dado, en los 12, había como, podían estudiar módulos, y ese colegio en realidad está dedicado como a las artes. Entonces, estudiaban como si fuésemos bellas artes, ¿no? Bueno, tenían unas exposiciones, pasamos por todas las clases, viendo las manualidades que hacían, bueno, quedamos encantados. Y luego, en mayo de este año ya, del 14, nos fuimos a Finlandia. ¿Vale?
Uh-huh. En mayo, buena época, porque antes no es recomendable.
No. Además nos hizo un tiempo estupendísimo. Aquello es otro mundo, porque, bueno, estábamos en un pueblecito, Viharve se llamaba, ajá. lleno de lagos.
Sí, claro.
Alucinante. A mí me llamó la atención los niños, bueno, lo cariñosos que eran y demás, pero sobre todo, que cuando salían al patio, salían entre los pinos. O sea, no había verjas, no había puertas. Claro, entonces salían.
Es todo pino, es pino.
Pues a los pinos, a coger hojas, a jugar entre pinares. Uh-huh. Estaban descalzos, continuamente. O sea, nada más entrar al colegio y se quitan los zapatos o las botas, lo que lleven, y están descalzos. Y bueno, unas anécdotas.
Pues tengo que preguntarte, porque hay una historia que cuentan sobre los niños de Finlandia, que los maestros no pueden darles un abrazo porque está muy mal visto. No sé, ¿eso es un tópico?
Pues
¿o has podido
nosotros
ver, comprobar la situación?
No, porque a nosotros nos abrazaban muchísimo y nos hacían dibujos, corazones, y yo, que soy muy de abrazar, pues a mí me mirarían raro porque yo estaba abrazándoles continuamente. La verdad que es que no he notado eso que me cuentas.
Sí, me lo habían comentado, pues, a mí me sorprendía, pero decían, no, es que la educación que tienen allí es bastante distante, ¿no? Y digo, bueno, no sé, un niño pequeño de 3 años, un achuchón, en fin.
Pues a nosotros nos achuchaban mucho los niños pequeños y nos abrazaban, y nosotros a ellos. Uh-huh. Vamos, eran todos muy rubios, con ojos azules, guapísimos. La verdad que el finlandés pequeñito, bueno, todos para comerlos.
Y muy morenos también, ¿eh?
Había alguno, pero de verdad, te puedo enseñar fotos que era de verdad. Y luego en cada clase tenían un piano en todas las clases, todos tocan algún instrumento, los pequeñitos nos hicieron alguna actuación tocando instrumentos. Y bueno, pues luego nos enseñaron, ahí lo típico cuando vas a un país de estos, es la visita por las clases, viendo lo que hacen, y cada país pues expone un vídeo de su colegio, con todo lo que trabajamos, con todo lo que hacemos, y la verdad que no nos vamos de turismo, nos vamos a trabajar, porque nos levantamos muy pronto, ya nos recogen enseguida, las clases allí empiezan muy prontito, no tienen clase por la tarde, pero empiezan prontito, y luego ya por la tarde ya nos llevan a visitar lo que es el país, ¿no? Uh-huh. Tenemos un montón de convivencias, de cenas, pero en alguna ocasión hasta en el hotel por la noche hemos trabajado. Y bueno, pues ahora nos toca a nosotros corresponder aquí. Y entonces mañana es el acto de bienvenida en el colegio. estamos todos muy nerviosos, los chicos y chicas trabajando muchísimo, con una ansia, con unas ganas de que lleguen, tienen preparados unos bailes con abanicos, con colores que van haciendo las banderas, la bandera húngara, la bandera de Finlandia, la bandera de Polonia, la de Reino Unido y la de España. Y bueno, pues ahora tenemos nosotros que corresponder con esa hospitalidad que nos caracteriza a los madrileños, de llevarles, pensamos, bueno, mañana es el acto de bienvenida, que asistirá el concejal de presidente de Hortaleza, doña Belén...
No, Ángel Don Esteve.
Don Ángel Don Esteve, sí. Doña Begoña de la Fuente, que es la técnico educativa, también va a venir las dos coordinadoras del programa, que es Carmen Burgos y Pilar Falcón, el inspector nuestro de educación, don José Antonio Sánchez, y doña Belén Aldea, que es la directora de área territorial. Y luego mañana tenemos pensado llevarles a Segovia.
Muy interesante, porque además Segovia es como una perla preciosa de ciudad que reúne mucho de la historia de lo que somos.
Claro, y luego hay una compañera, nuestra profesora, que nació en Segovia y es de Segovia y conoce mucho en la ciudad de Segovia. Entonces, aprovechando que esta compañera lo conocía, hemos cogido un autobús para ir a... No pueden ir todos los profesores, lógicamente, porque el colegio no se cierra, pero van los 16 y alguien del equipo directivo, la coordinadora y alguna profesora.
Todo esto es una experiencia de aprendizaje, de compartir, y entonces en ese aprendizaje, no sé, ¿qué te parece si vemos en la comparación con otras escuelas aquellos factores que os han ayudado a vosotros al principio, a vosotras al principio del curso, para implementar nuevas ideas, poner en marcha tal y generar, no sé, pues esa mejora de la educación, que será el proyecto fundamental, ¿no? De aprendizaje europeo.
Sí. Sí, efectivamente. Como te comentaba antes, supone trabajo, y cuando vamos a estos países no paramos de trabajar. Y el idioma entre nosotros, que hay que hablar entre nosotros, es el inglés, ¿vale?
Es la lengua...
Sí, la coordinadora domina perfectamente el inglés, somos un colegio bilingüe, la mayoría de los... Yo no hablo inglés, aunque sea la directora, es una espina que tengo ahí, pero el resto de los profesores, pues, que dan las asignaturas no lingüísticas en inglés, perdón, hablan perfectamente el inglés. Entonces, el idioma de trabajo es el inglés. Los niños están escribiéndose cartas con estos países, con Polonia, con Reino Unido, con Hungría y con Finlandia. Uh-huh. Aparte de escribir cartas, han elaborado un calendario conjunto entre ellos, con dibujos de los meses, se han hecho fotografías, hemos cogido, por ejemplo, el retiro, que era, bueno, pues nos parecía muy emblemático, ¿no? Uh-huh. En las cuatro estaciones, tanto en el otoño, como en la primavera, como en el invierno, como en el verano. Para este calendario que tenemos como en común con estos países. Y aparte del calendario este, pues hemos hecho también juegos de mesa. Entonces, cuando nosotros hemos ido a estos países, llevábamos los juegos, que son como si fuese un trivial, ¿no? Entonces se hacen, nosotros los llevamos allí, unos tableros con dibujos, todo hecho por los alumnos, y los chavales allí en Finlandia, pues iban con unos dados, iban tirando, iban con casillas, y eran preguntas sobre la cultura de España, sobre los platos típicos de, bueno, en general, pues, capitales, cuál es la capital de España, es muy fácil, pero bueno, cosas sobre España, ¿no? Personajes ilustres de España y demás. Y luego ahora, pues, ellos cuando vengan también traerán estos juegos de mesa, y nuestros alumnos también van trabajando sobre esto, ¿no? Y luego la mascota, que es Alice, que es una muñeca que no la han confeccionado las madres del Colegio Virgen del Cortijo para todos los países, porque luego entre nosotros nos hacemos encargos, ¿no? Pues tú te tienes que encargar de hacer a Alice. A nosotros nos tocó confeccionar a Alice. Entonces, con ayuda de las madres, que son muy colaboradoras, hicieron la muñeca tenía que tener unas características, tenía, por ejemplo, todas, alguna cosa distintivo de cada país. El bolso, por ejemplo, llevaba las banderitas, el vestido era con los colores de la bandera del Reino Unido, pues así, ¿no? Entonces, la muñeca Alice, que los chicos la traen y la llevan a casa, pues va viajando por Europa, Y entonces los chicos, como una especie de acertijo, tienen que ir descubriendo por esta muñeca dónde se encuentran, qué país se encuentra. Se levanta por la mañana Alice y desayuna, pues, chocolate con churros, por ejemplo. Pues estará en España, ¿no? Y va al colegio, pues, caminando, pues, o en bicicleta. Pues en Finlandia iban todos, nadie iba en coche. Eran todos de las casitas de los alrededores, iban todos andando, ¿no? Pues bueno, algo así en este sentido, ¿no? Y luego, aparte de esto, se van a hacer también, esto lo estamos confeccionando ahora para terminarlo, porque el proyecto Comenius termina en el 2015 con nuestra visita a Polonia. Entonces se trata de hacer un DVD que va a quedar muy bonito con canciones tradicionales típicas de todos los países, pero infantiles. Por ejemplo, aquí el corro de la patata. Qué sería guay. España, tal. Entonces, el corro de la patata, tal, no sé, estas canciones que cantábamos para saltar a la comba y demás, se van a recopilar todas en un DVD con los de los cinco países.
Pues me suscribo ya, si quieres, yo voy aportando porque me interesa. Precisamente este verano estaba en Finlandia.
Es estupendo. Y
el único recuerdo que me he traído de allí ha sido un DVD de canciones infantiles finesas, Suomi.
Qué bien.
Oye, tenemos que ir un poquito rápidos. Estaba mirando Comenius. Todo esto es muy caro. Entonces, ¿cómo se financia? Porque estamos hablando de un colegio público, de un barrio que no es de, bueno, pues Virgen del Cortijo, es un barrio obrero, digno, pero para estos viajes, para todo esto, ¿qué hay?
Bueno, el colegio es un barrio, ahora mismo, de clase media. Bueno, tenemos distintos estatus, yo diría. Hay mucha oficina alrededor y hay mucha gente de la zona de San Chinarro que también viene a nuestro centro. Tienes que tener en cuenta que somos el único centro público bilingüe y esto nos ha beneficiado bastante, ¿vale? Pero bueno, no lo financian los padres, desde luego. Esto es un proyecto europeo y lo financia el Ministerio de Educación. Ya sabes que ahora todas las competencias educativas están transferidas y por una parte está Comunidad de Madrid, pero luego hay ciertos proyectos que dependen del Ministerio de Educación. Los proyectos europeos son Ministerio de Educación y nos dan una aportación de 14.000 euros para las movilidades, ¿vale? Todo esto no solamente para las movilidades que son viajes, sino para todo este material y para cuando vienen ellos aquí, preparación de todo esto. Entonces los padres no lo tienen que pagar.
¿Y qué edades participan o qué edades o qué cursos específicamente participan?
Por ejemplo, esto que participan a nivel de cada uno. Todo esto que contaba de las cartas, de escribirse en inglés y demás, son los chicos de quinto y sexto. Pero luego en el programa, en lo de Alice, también están trabajando tercero y cuarto. Luego los pequeñitos ahora, bueno, pues están también haciendo, dibujando, las profesoras les ponen las banderas y ellos las colorean, cada uno a su nivel, los pequeños colorean, tal, pero ya vas por las clases de infantil y ya distinguen una bandera de Finlandia y de Reino Unido, ¿no? O sea, que ya les va, ahí va calando, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues al nivel de cada uno vamos trabajando como vamos pudiendo meter el trabajo.
Vemos que hay formación del profesorado como elemento fundamental, pero también de asociaciones escolares, de centros educativos en los que haya proyectos conjuntos de alumnado y profesorado, no es solo, y también para visitas preparativas, de actividades de movilidad, es muy muy complejo y además está relacionado todo esto con otros nombres que también nos suenan mucho, como pues Erasmus.
Sí.
Ludwig.
Sí, sí.
De educación también, me parece que para adultos, no formal.
Sí.
Tengo que decir que esta emisora viene participando desde hace años en proyectos Ludwig. Leonardo da Vinci es otro de los...
Sí, también.
Bueno. De los proyectos, programas de educación europea o que tienen fondos europeos, ¿no? Es fundamental la educación y sobre todo yo no sé si se construye una Europa que no sea de los capitales, que sea de las personas, de la cultura, de la educación, de los ciudadanos y las ciudadanas, pues para eso es necesario este tipo de contactos.
Oye, cierto. Y una pregunta, ¿cómo contactasteis con los otros países, con los otros colegios? ¿Tenéis...?
No, nosotros la segunda vez que participamos ya en un proyecto Comenius, que ahora, Juan, como bien decías, lo de Erasmus, en la última reunión a la que yo asistí, ya se nos dijo que ya no se llamará Comenius, sino Erasmus Plus, ¿vale? A partir de ahora va a ser Erasmus Plus.
¿Eso?
Pues ha cambiado el nombre.
Sí. Porque Comenius era, yo creo recordar, un pedagogo húngaro de Budapest, ¿no?
Sí, creo que sí.
No sé.
Estás más enterado que yo ahí, tengo que decirte. Pero sí que ha cambiado, no sé, esto va, pues no sé, Erasmus Plus se va a llamar. Y nosotros habíamos participado ya en otra ocasión con Comenius, también con Hungría y con Inglaterra. Y también habían venido aquí, siendo yo ya directora, hace 8 años vinieron estos países aquí a Madrid. Entonces lo volvimos a repetir y luego, una vez que te conceden este proyecto por la presentación, hay una serie de puntos y demás, pues te asignan unos países. Y entonces hay un país coordinador. En este caso, el país coordinador es Polonia. Y la otra vez que nosotros participamos, el país coordinador decidió que la movilidad fuera con alumnos.
Tengo que pedir disculpas, checo, sí. Ah. Es que hay un museo en Praga y yo me he saltado a Budapest, no sé por qué. Y hay un museo dedicado a la educación del señor Comenius.
Y es checo. Pues yo no, la verdad que no lo sabía, mira... Siempre te enteras de algo, pues me parece estupendo haberme enterado ahora de esto. Pues cuando participamos la vez anterior, hicimos movilidades con alumnos. Nos llevamos alumnos de sexto que se quedaban en las casas en Hungría de alumnos del pueblecito donde íbamos, ¿no? Y cuando vinieron a Madrid ellos, pues los alojamos en las familias. Pero el país coordinador, Polonia, ha decidido que esta movilidad en esta ocasión no fuera con alumnos. Entonces solo nos movemos los profesores.
Yo no sé si todo esto, que es ir enriqueciéndose y demás, lo compartís con otros centros educativos. ¿Qué relación hay entre los centros educativos, por ejemplo, del distrito?
Sí.
¿Este tipo de cosas se hacen común? Pues, ¿se aporta? No sé.
Sí, yo en concreto he pasado, a la vez que he invitado al concejal, a la directora de área, invité a mis compañeros directores y al director del Instituto Ramón y Cajal, que es mi vecino, claro. Y que además mis alumnos pasan directamente al Instituto Ramón y Cajal, que es bilingüe. Le he mandado una invitación a Arturo, que ya me ha confirmado que asistiría, y yo lo comparto con mis compañeros, por supuesto. La zona de Hortaleza, tengo que decir que los directores nos llevamos todos muy bien y compartimos todo. Tenemos una reunión una vez al mes. Ellos ya saben que yo estoy ahora mismo con el Comenius muy, muy liada, y creo que mañana van a asistir. Salvo fuerza mayor, que no pudieran por algo, pero van a asistir.
¿Y las familias cómo lo reciben? Es decir, supongo que se sentirán, pues, confeccionando a Alice, pues, encantados,
sí, sí,
y tal.
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo, esa sensación de que tiene una proyección tu hijo, que va más allá de los límites de aquí, de este barrio, de ese distrito, además, no sé, bueno, pues, hay una interacción, conocimiento a través de esos correos, de esas cartas.
Sí.
Con niños de muchas nacionalidades, ¿no? Eso, sí. ¿Eso después permanece?
Pues sí, sí que permanece, ¿eh? Hombre, no te puedo decir que al 100%, pero yo te puedo decir que un porcentaje alto, porque la vez anterior cuando tuvimos el intercambio había chicos que pasaron al instituto y que alguna vez nos los hemos encontrado y comentaban que seguían escribiéndose. En concreto le dije a uno, pues mira, igual te haces un Erasmus cuando estés haciendo la carrera y vas a visitar a este chaval con el que sigues teniendo correspondencia. Sí, las familias la verdad que están encantadas, ¿eh? Tienen unas ganas y están también igual de nerviosos que yo, todos los padres. Y son muy colaboradores, ¿eh? Muy colaboradores. Cualquier cosa que les pides.
Yo siempre he notado, bueno, por ejemplo, cuando mi hijo estaba en, creo que era cuarto, quinto de primaria, es que ya no me estoy seguro, he notado que cuando se hacía una actividad especial, concretamente se hizo una vez, una semana, sobre Finlandia, y todos se vistieron de fineses tradicionales y estudiaron el Kalevala e incluso algún niño con esa edad se lo leyó, esa epopeya nórdica. Y después fue la agregada cultural de la embajada, hubo también comida relacionada, no sé, aquello les ha marcado. Les ha marcado a ese grupo de niños que con los que de vez en cuando... Y te acuerdas cuando... Y este es un tema que vuelve, ¿no? Así sí, que yo supongo que mañana lo que las impresiones en esa memoria que se está creando en tus alumnos, tus alumnas, va a ser muy muy fuerte.
Sí, están muy nerviosos. Yo me he pasado por todas las clases para, bueno, hablarles un poquito y felicitarles porque habían hecho el cross de Hortaleza y habían ganado una copa y bueno... Pues ay, siempre
es verdad,
empiezas.
No hemos comentado eso, sí.
Al cross de Hortaleza, que fue la semana pasada. Y bueno, les decía que dejaran el pabellón de España muy alto y tal. Bueno, estaban de orgullosos, se encendían, bueno, felices.
Además es una manera de entender el idioma como una manera de comunicación. Entonces la motivación de los alumnos, ¿no? Para mejorar su nivel de inglés con el objetivo de poder comunicarse con otros alumnos de otros países es muy importante.
Analizando lo que es esto del bilingüismo, hay críticas al modelo de los colegios bilingües. Sobre todo, para algunos no ha habido todavía una evaluación suficiente de lo que es este modelo. Desde vuestra experiencia, ¿qué nos puedes decir?
Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta. Juan, te voy a decir, hace como 2 o 3 semanas nos invitaron a todos los directores de los centros bilingües a una reunión porque estaba la consejera de educación, doña Lucía Figar, estaba también doña Belén Aldea, estamos todos los directores, incluso también de algún instituto bilingüe, porque doña Lucía Figar había estado en Estados Unidos y en una universidad de Washington, creo que era. Bueno, igual me equivoco, pero creo que era Washington. Con unos investigadores que estaban viendo la influencia de aprender una segunda lengua desde pequeños, ¿no? Entonces, sabes que los americanos es que lo investigan todo. Y nos pusieron una serie de vídeos y se demostraba cómo los alumnos que aprenden un segundo idioma desarrollan una serie de estrategias, para resolver problemas en la vida. Y era muy curioso cómo una de las cosas que me hizo muchísima gracia era cómo lo que es el retardo de la recompensa, aquello ya sabes que también investiga muchísimo que aquellos chavales que tienen más poder de retardar la recompensa luego son más capaces en la vida de hacer más carrera y llegan, tienen notas más altas y tal. Entonces cogieron a alumnos pequeñitos que no estaban aprendiendo una segunda lengua y les ponían una caja de gominolas muy apetitosas y les decía que no las comieran de momento, que tenían que esperar. Y luego a otros que a la vez estaban aprendiendo un segundo idioma. Entonces los que estaban aprendiendo un segundo idioma ponen a un niño y el niño, como no sabe cómo hacer y tal, porque tiene muchas ganas de comerse la gominola, se inventa una canción diciendo no la debo comer. Y luego ponen a la niña y la niña coge la silla, le da la vuelta y se pone de espalda a las gominolas. Bueno, nos hizo una gracia a todos impresionante. O sea, que desarrollan una serie de estrategias para resolver unas, en este caso era un problema determinado. No puedes comer la gominola ahora y tal. Entonces, y no solamente era esto, sino un montón de... una de las cosas muy curiosas que le enseñaban a un bebé pequeñito, pues tendría como un año y medio así, que tenía aprendiendo las dos lenguas, la materna y otro segundo idioma, el chino, era inglés y chino. Entonces le ponían algo que estaba abierto por la parte de derecha, ¿no? Entonces el niño metía la mano y cogía el muñequito, porque era transparente, como de metacrilato. Entonces, le daban luego la vuelta y el que no estaba aprendiendo el segundo idioma no era capaz de encontrar la abertura. El que estaba aprendiendo el segundo idioma le dio la vuelta a la caja y encontró la abertura. O sea,
Tenemos que dedicar un programa a este tema, porque, bueno, y además lo del Alzheimer, que luego retrasa, en fin, mil cosas, ¿no? Pero estamos ya, hemos llegado al límite del programa.
¡Qué pena!
Con lo a gusto que estamos, ¿verdad?
Sí, muy interesante.
Y además que, bueno, hablaremos de este tema en otro programa. Muchísimas gracias de nuevo, Concha, porque, bueno, pues... en pleno esfuerzo, pues lo que decíamos al principio, pues has robado tiempo para contarnos esta visita y el significado de Comenius y de lo que va más allá de la educación. Nos está esperando ahora Valentín Huerta, con lo que bueno, Concha, muchas gracias.
Gracias a vosotros también.
Que todo vaya muy bien mañana, que muchas seguro gracias. Que van a irse vale. Encantados.
Estaremos atentos
pues
a
nada,
esto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Vale, igual.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Refranes, de refranes ya estamos con Valentín Huerta. Con sus refranes y con su sabiduría. Oye, Valentín, hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bueno, bien.
Bien. Bueno, pues Valentín, estamos en fechas de elecciones a consejos escolares. ¿A ti qué te parece esto de que madres y padres puedan participar en consejos escolares?
Hombre, pues me parece muy bien. A ese fin he escrito una pequeña cosita.
Te escuchamos.
Al parecer, en el consejo escolar en los centros públicos de enseñanza se trata de la integración de la familia en ellos. De ser así, solo beneficios reportaría esa integración y una ayuda para los docentes. En encierros, asambleas y manifestaciones en defensa de la enseñanza pública, ha quedado demostrado que la integración familiar es muy útil para conseguir importantes logros. Esto viene a cuento de ese refrán que dice: con la ayuda de un vecino mató mi padre un cochino.
Vaya por Dios.
Si consideramos a la familia como el vecino del refrán, con su ayuda se puede matar al cochino que trata de comerse las raíces de la enseñanza pública. Y que vayan tomando nota los cochinos. Hasta aquí hemos llegado.
Valentín, muchas gracias por tu reflexión, por sacar este refrán, que para mí era, o sea, para mí era la primera vez que oía este refrán, ¿no? Asun, ¿tú también?
Sí, para mí también.
Bueno, pues nada, estamos en el final del programa, nos despedimos contigo y con esa sintonía de siempre, Valentín, que la próxima semana nos encontramos aquí, no sé todavía el tema, pero ya hablamos, ¿vale?
Un beso muy fuerte, Valentín.
De acuerdo, igualmente para todos vosotros.
Un abrazo, buena semana.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
¿Verdad? Pues eso, radio@fapagenerdelosrios.org para lo que queráis.